El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presenta Dialogando con Nuestros Pueblos.
Vamos a tener tres ponentes. La primera ponente es Vilma Almendras Quiguanás, de Colombia, de una organización que se llama Pueblos en Camino. Posteriormente vamos a contar con Julio César Arautiva Virja, que es de Beca Puno. También vamos a contar con el profesor Eda Rivera Vera, de la Universidad Nacional del Altiplano. Sin más preámbulos, creo que comenzamos.
Gracias nuevamente por esta oportunidad y por compartir con nosotros tu experiencia en comunicación intercultural y los trabajos que vienes realizando sobre la demanda de los pueblos indígenas en América Latina y particularmente allá en Colombia. Quizás iniciar con esta pregunta: ¿cuál es tu opinión sobre el tratamiento que la comunicación hegemónica da a los temas de pueblos originarios, género e interculturalidad?
Sí, buenos días a todas y a todos. Muchísimas gracias a IDECA por la invitación a participar de este diálogo de saberes, de conocimientos y sobre todo de desafíos entre pueblos y procesos. Entonces agradezco mucho que me permitan poner un poquito de una palabra pequeñita que está tejida y arraigada a una experiencia y una lucha concreta que es aquí desde el vientre de la madre tierra, ¿no? El Cauca. Entonces, para responder a esta primera pregunta, lo primero que considero importante tener en cuenta es precisar cuando hablamos de comunicación hegemónica a qué nos referimos. Por ejemplo, acá desde la experiencia, nosotros con varios compañeras y compañeros hicimos parte, parimos, gestamos lo que se llamó el tejido de comunicación y de relaciones externas para la verdad y la vida. Entonces era clave el nombre, para la verdad y la vida. ¿Por qué? Porque tenía que ser no solamente contestataria, sino salirle al paso a la comunicación hegemónica. Porque la comunicación hegemónica, como la hemos entendido, es para la mentira y para la muerte. O sea, una comunicación que lo que hace es alimentar, crear sistemáticamente categorías, conceptos y realidades que le sirven al sistema, que le sirven al modelo de acumulación, que le sirven al capitalismo, que le sirven a las transnacionales, que le sirven a la codicia, que le sirven a la continua colonización, a la continua conquista. Entonces, comunicación hegemónica nos hace referencia a todo ese sistema que distrae, que entretiene, que captura imaginarios para ponernos a hacer lo que le conviene al sistema. Entonces, en ese contexto de una comunicación hegemónica, monocultural, que responde a unos intereses transnacionales, económicos puntuales en un contexto dado, obviamente cuando hace referencia, cuando trata temas, por ejemplo, como los pueblos originarios, no va a ser para hablar bien o menos, para analizar realidades concretas que afectan a los pueblos originarios. En nuestra experiencia y lo que hemos visto en América Latina, la mayoría de medios de comunicación hegemónicos, cuando se refieren a pueblos indígenas, lo hacen, uno, para señalarlos casi siempre como atrasados, todavía como incipientes, como incivilizados, como gente que vive en las montañas, que no tiene educación, que no tiene salud, que no tiene medios de comunicación. Entonces, gente, pueblos atrasados que necesitan la ayuda, la tutela, el amparo de alguien, una institución, una ONG, el gobierno, el Estado. Entonces, casi siempre es supeditándonos a la ayuda, a que necesitamos quien nos acompañe, quien nos oriente, porque somos unos pobres, indefensos, incivilizados, que no tenemos ni siquiera una forma de pensar que le sirva al desarrollo y el progreso, que es lo que promueven los medios de comunicación hegemónicos. De un lado eso. De otro lado, cuando los pueblos originarios se levantan frente a este sistema hegemónico, frente a las transnacionales, entonces el tratamiento que dan los medios de comunicación es tildarnos de terroristas. Seguramente allá también pasa. Cuando un pueblo se levanta en contra de la minera, de la hidroeléctrica, de los monocultivos, del fracking, de todo lo que mata a la madre tierra junto con las hijas y los hijos, pues es que son terroristas. Son los indígenas o los pueblos originarios son terroristas porque defienden hasta con su vida el territorio. Entonces ustedes ven los titulares, que la gente que está en contra de los proyectos o megaproyectos de las transnacionales están infiltrados por grupos armados, que es lo que permanentemente dicen. Por ejemplo, acá siempre nos dijeron, cada vez que nos levantamos o movilizamos, dijeron que estábamos infiltrados por las FARC. Ahora, como ya están en negociaciones con las FARC, ahora dicen, por ejemplo, cuando los compañeros se levantan en contra de los monocultivos de caña, dicen que están infiltrados es por el ELN o por fuerzas oscuras. Entonces siempre la comunicación hegemónica lo que está es legitimando frente a la opinión pública agresiones contra los pueblos originarios, que se levantan en contra de estas políticas neoliberales, de estas políticas de muerte, de estos proyectos que dañan, destruyen y afectan a la madre tierra y por consecuencia a las hijas y a los hijos de ellos. Entonces siempre es un tratamiento de terrorista, de gente ignorante, de gente incivilizada y de gente que necesitaría ayuda. En los términos de género, particularmente los medios de comunicación, como ahora está de moda, así como la interculturalidad, entonces es un término que está muy de moda. Y lo que hacen los medios de comunicación hegemónicos es promover las agendas que Naciones Unidas financian para proyectos concretos. Entonces ahora está muy de moda hacer talleres de género, de liderazgo, de participación política con compañeras en los territorios. Entonces es como afianzando una visión patriarcal, como si el poder solamente estuviera en esos espacios politiqueros que crea y que de cierta manera el mismo Estado, el mismo sistema impone las relaciones que se y las reglas del juego. Entonces lo que hacen estos medios de comunicación, esta comunicación hegemónica, es promover agendas externas que también son financiadas por las transnacionales para introducir en los territorios una forma de pensar o de plantearse frente a un concepto. Entonces, por ejemplo, frente a género, casi siempre lo que se trabaja con género, lo que decía, es una participación politiquera para promover que la mujer ocupe los puestos en donde se debe estar, digamos, para disputar el poder con estos hombres patriarcales. Y en términos de interculturalidad también se desvirtúa, ¿no? Entonces está muy de moda también la interculturalidad. La promueven en las universidades, la promueven en las ONGs y a nombre de la interculturalidad, que se supone que es, digamos, ese diálogo entre culturas, ese diálogo entre cosmovisiones, ese diálogo entre visiones originarias, sean indígenas o no, para, digamos, afianzar las luchas en los territorios. En realidad lo que se dice, por ejemplo, aquí, se ha puesto muy de moda la interculturalidad y está en los proyectos educativos comunitarios y en los proyectos de comunicación que se hacen ahora más institucionales. Pero cuando uno mira, digamos, esos pénsul, cuando dicen, no, es que tiene que haber interculturalidad, entonces la compañera, el compañero que van a estudiar tienen que manejar el computador, tienen que manejar sistemas, o sea, como que en realidad la interculturalidad en la práctica de los que financian, sean procesos de comunicación o de educación, es que nosotros como indígenas aprendamos lo de la cultura hegemónica. ¿Para qué? Para que nos puedan incluir y podamos ir a trabajar en las fábricas, ir a la universidad y hacer lo que hace el blanco. Pero se desvirtúan en realidad los conceptos y las prácticas concretas que hay entre de pueblos originarios sobre género, sobre matriarcado, sobre la lucha y el cuidado de las mujeres, o sobre un tejido en realidad de pueblos y procesos y culturas que defiendan la vida. Entonces, lo que hace la comunicación hegemónica en realidad es fortalecer, revitalizar conceptos que le convienen al sistema para dominarnos, para asimilarnos y para incluirnos a la monocultura que ellos nos imponen. Y también para eso nos tienen que tildar de terroristas, desadaptados, de incivilizados y todos estos conceptos, ¿no? Entonces, esa sería como la primera parte. No sé si queda claro, más o menos desde un poco de la experiencia, esto que los medios desvirtúan o nos imponen para confundirnos y cooptar nuestras formas de ser desde los territorios.
¿Podrías narrarnos las lecciones aprendidas de tu experiencia como comunicadora comprometida con los pueblos originarios y buscando siempre ese diálogo intercultural?
Sí, mira, por lo menos yo pienso que tres lecciones aprendidas desde la experiencia colectiva permanentemente, no yo como persona, no mi compañera como persona, aunque somos individuos concretos, pero sobre todo, digamos, lo primero que aprendimos es que la palabra no tiene dueños y que la palabra es colectiva y que todo lo que nosotras y nosotros tejemos para informar, ya sea a través de video, de internet. Entonces, por ejemplo, todo lo que nosotros, los temas críticos y de fondo que abordábamos desde la asamblea, en nuestra, digamos, máxima autoridad, aunque ahora está un poco, digamos, debilitada, viene de una palabra colectiva, de una búsqueda permanente de nombrarse frente a lo que está pasando en un territorio. Entonces, como que una de las primeras lecciones aprendidas es que la palabra no tiene dueños y que todo lo que escribimos, narramos, decimos, es colectivo. Por eso, durante el tiempo que hicimos parte del tejido, la mayoría de textos editoriales, reportajes, lo que saliera, documentales, casi nunca tenía un autor individual. Vilma Almendra, Dora Muñoz, Constanza Cuetia, Mauricio Acosta, Manuel Rosenthal, no. Siempre firmábamos tejido de comunicación para la verdad y la vida. Y esa lección aprendida obedecía a dos situaciones. Una, reiterando la colectividad. El camino de la palabra permanentemente se teje desde las comunidades, con las comunidades y para las comunidades y para informar y para decir algo que nos duele o por tener un posicionamiento político frente al tema que sea o frente a la situación que sea, de un lado. Y de otro también, porque así como sucede en Perú contra la gente que resiste a Conga, contra la gente del Espinar que se opone a la minería, pues acá también cuando los pueblos y procesos se levantaban frente a los proyectos de muerte, pues habían amenazas permanentes, habían asesinatos, habían señalamientos. Entonces, además de tener como principio que la palabra es colectiva, también una manera estratégica de no exponernos era poner una firma colectiva. Entonces, es una de las primeras lecciones que aprendimos. Dos, una lección aprendida desde los pueblos indígenas, desde la experiencia de comunicación, es que la comunicación que hacemos dentro y fuera del territorio tiene que ser una comunicación movilizadora y concientizadora. Es decir, hablábamos, por ejemplo, de cuatro verbos permanentes que estaban vivos en lo que hacíamos. Entonces decíamos, una era informar, dos, reflexionar, tres, decidir y cuatro, actuar. Informar, reflexionar, decidir y actuar. O sea que todo lo que teníamos desde comunicación dentro y fuera del territorio era para informar, no solamente hacia afuera lo que nos estaba pasando, sino en estos diálogos entre culturas, pueblos y luchas, era que acá en el territorio también la gente se diera cuenta de qué estaba pasando con los zapatistas desde México, con los mapuches desde el Gualmapu, con los compañeros que resisten o defienden el agua desde Tesalónica en Grecia. O sea, como que informarnos, o sea, sacar la información que nosotros decidimos colectivamente que debe salir y debe darse a conocer, y entrar esa información concreta de otros pueblos y luchas del mundo para formarnos, informarnos colectivamente desde las bases. No solamente es que los líderes y las lideresas son los que deben tener un bonito discurso y conocer lo que está pasando en el mundo, no, era una tarea concreta que cada quien, cada mujer, cada hombre, cada joven, cada niño, cada anciano de nuestros territorios estuviera informado permanentemente. Y ese tipo de información nos servía para reflexionar. Entonces, ¿cómo reflexionábamos? En el centro de el vientre de la discusión en la comunidad es la asamblea. Entonces, en las asambleas, cuando la comunidad iba, entonces tenía la capacidad de analizar lo que les estaba pasando: conflicto armado, minería, monocultivos, reactores armados que están en el territorio, pero entendían que eso que pasaba no era solamente en el Cauca o Colombia, porque somos NASA, sino que eso mismo estaba pasando en otros lugares, en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua. O sea, cómo tener esa capacidad, esa información local tejida a la global, nos permitirá reflexionar colectivamente, reflexionar en la asamblea, reflexionar en las mingas, reflexionar en todos los espacios de diálogo y debate para decidir. Entonces, ¿decidir qué? ¿Frente a qué? Entonces, por ejemplo, teníamos una asamblea concreta para decidir sobre la privatización del agua. Entonces, la comunidad tenía la la información, la reflexión para tomar una decisión concreta. ¿Cómo vamos a defender el agua? Porque hay transnacionales como Vivendi, Aguas de Barcelona y otras que la quieren tomar en concesión por 30, 40 años y hacer de ella negocio y mercantilizarla. Entonces, las comunidades informadas de lo que pasaba en su territorio, a sus alrededores, pero también de los problemas globales, tenían una capacidad concreta de decidir desde la comunidad y actuar. Entonces, ¿cuál era la acción concreta que íbamos a hacer frente al agua? Recoger firmas para que sea un derecho de la vida, o ir a hacer una movilización, o ir a hacer conversatorios con los compañeros afros, con los compañeros campesinos, con las luchas de los estudiantes, de los sindicatos. Entonces, como que esa segunda lección aprendida era informar, reflexionar, decidir y actuar. Una comunicación desde la tierra que se teja a los pueblos que están luchando nos debe permitir estar en movimiento y decidiendo consecuentemente para defender el territorio. No nos debe servir para estar solamente entretenidos y actuar frente a problemas coyunturales, sino también ver la coyuntura, pero también permitir decidir en el largo aliento. Entonces, como que esas dos particularmente nos parecen que es lo que nos arroja la experiencia acá como digamos, como lucha y como comunicación, que alimentaba permanentemente, para ir a la tercera, el diálogo intercultural, como lo nombramos nosotros, el tejido de resistencias entre culturas para defender nuestros planes de vida frente al proyecto de muerte. Entonces ahí venía el tejido con otros pueblos y procesos. Entonces, ¿cómo es de comunicación? Y cuando me refiero a comunicación, no solamente me refiero a radio, a internet, a video, a prensa, sino a los espacios propios de comunicación, como la asamblea, como la minga, como los congresos, como los espacios permanentes de discusión y diálogo, como a través de ambos, de medios propios y apropiados, nos tejíamos a los dolores, a los sentires, a las alegrías de otros pueblos y procesos, frente a temas concretos y de fondo. Entonces, particularmente creo que son esas tres, son muchas más, pero como el tiempo es corto, creo que son esas tres concretas que nos sirven para dos cosas. Uno, afianzar, revitalizar, querer entender y saber quiénes somos desde el territorio frente al proyecto de muerte, y tejernos a otros pueblos, a otras cosmovisiones, a otras acciones para defender la madre tierra, ¿no? Particularmente y colectivamente.
En el país, dentro de los medios de comunicación a nivel estatal, es una agenda el tema indígena, las demandas de la población indígena en el país. No sé si en Colombia sucede de la misma manera, pero los pueblos indígenas vemos que el diálogo intercultural en sí es muy débil, ¿no? Muchos pueblos indígenas, por ejemplo, dicen, estamos en los medios de comunicación, en muchos medios de comunicación, pero no hay diálogo intercultural pleno. En ese sentido, ¿qué recomendaciones darías para ejercer una comunicación con diálogo intercultural?
Claro, ese es un desafío concreto que tenemos precisamente por lo que acabas de nombrar, ¿no? Yo creo que en todo Avia Yala, los mínimos que se han ganado, digamos, en cuestiones de al menos proyectos de ley o propuestas concretas desde comunicación con los pueblos indígenas, no ha sido porque el gobierno los haya querido dar, sino porque ha habido una lucha, han habido muertos, han habido movilizaciones. Acá el ejemplo concreto es, por ejemplo, en el Cauca, los pueblos indígenas de acá han sido los que han tenido las grandes y mayores movilizaciones en la década del 2000. Ahora están un poco debilitados por diferentes estrategias de cooperación y captura y de asimilación y de inclusión social, ¿no? Pero acá cuando se daban las peleas grandes, con movilizaciones, acciones de hecho y propuestas concretas, pues finalmente el gobierno se veía obligado a sentarse, pero desafortunadamente, aunque se ganaba después de la lucha, lo que pasaba después es que, por ejemplo, con la política de comunicación, yo hice parte del equipo asesor de la política de comunicación que se estuvo trabajando acá 2012-2013, no sé ahora cómo está porque me salí, pero me salí precisamente por dos cosas. Una es que cuando se logra eso por la lucha del pueblo y la reivindicación y la lucha particular, el sistema se aprovecha de eso, entonces terminan queriendo apoyar una política de comunicación, pero no que responda a los principios y fundamentos de lo que es y debería ser la comunicación indígena arraigada al territorio según el contexto de que se está viviendo, sino que quieren es una comunicación que sea más propagandista, más institucionalista, una comunicación que solamente permita la entrada masiva de tecnologías, porque eso es interculturalidad, es lo que dicen. Si queremos aplicar la interculturalidad y queremos hacer lo que hace el blanco, entonces necesitamos mucha inyección de tecnología para que nuestros jóvenes aprendan a manejar todo esto. Y entonces se queda solamente en un discurso, pero en realidad nos están queriendo someter, capturar y subordinar a las políticas que ellos imponen y a lo que le conviene a las transnacionales para vender más tecnología y para tenerlos entretenidos. Entonces no funciona muy bien. Lo que yo, en nombre de la experiencia colectiva, que nos parece vital. Por ejemplo, tres cosas puntuales para tener en cuenta. Son desafíos, pero son tres cosas puntuales. Por ejemplo, algo acá que nombramos en el 2009, cuando estábamos hablando de comunicación y sobre todo de las tecnologías de información y comunicación, decíamos, esta es una cita textual, decía, nosotros no centramos nuestra atención en los medios tecnológicos, que no desconocemos y por el contrario acogemos, sino en la fuerza y la riqueza de los saberes culturales, de los sentidos comunitarios, de los rituales y de los diversos eventos en los que se expresa la alegría de vivir y desde donde nace la resistencia para seguir viviendo. Por lo tanto, articulamos tanto medios apropiados, radio, internet, impresos, videos, muchos más, como formas de comunicación comunitarias propias, la asamblea, la minga, el congreso, los diálogos permanentes, el trueque, que permitan a los cabildos, a nuestras autoridades tradicionales, hacer un trabajo complementario para informar, reflexionar, decidir y actuar en un ejercicio de democracia y autonomía. Entonces, si estamos hablando de diálogos interculturales que fortalezcan nuestras visiones, cosmovisiones y todo lo que los fundamentos que nos han permitido estar aquí pese a 500 y tantos años de conquista y colonización, entonces, ¿cómo esos saberes y esas apuestas que no son perfectas, que no se deben fetichizar, pero que en concreto han aportado a la existencia y al cuidado de la vida, cómo dialogan con saberes, prácticas y haceres concretos de otros pueblos? Por ejemplo, las resistencias y autonomías que son desafíos de los campesinos, las luchas concretas de los pueblos negros, o sea, cómo entre pueblos y procesos, desde nuestras diferentes demandas y reivindicaciones, nos tejemos para defender la madre tierra, para obligarnos a encontrar nuestro cordón umbilical que está sembrado en la madre tierra, independiente de lo que seamos. Entonces nos parece que esos diálogos son vitales entre pueblos y procesos. Y lo otro es importante, es entender cotidianamente, permanentemente, este sistema de muerte, este proyecto de muerte que nosotros nombramos, ¿no?, como capitalista, racista y patriarcal, porque muchas veces nos quedamos en que como que solamente el racismo, el patriarcado y todo este sistema de acumulación viniera de afuera, y claro, viene desde afuera también, pero cómo saber y entender que también eso está interiorizado en nuestras comunidades, que no somos perfectos, que tenemos una cantidad de contradicciones que tenemos que abordar, que como también el patriarcado se expresa no solamente en una relación entre hombres y mujeres de sometimiento y dominación, sino en sometimiento, dominación y jerarquías que existen en nuestros territorios que subordinan las decisiones y necesidades colectivas a las de un individuo o un personaje que termina tomando decisiones por encima de nuestra máxima autoridad. Entonces, como que para propiciar estos diálogos desde lo intercultural, que debería ser eso, no el sometimiento o no la asimilación o no la inclusión social que nos quieren imponer a nombre de este, digamos, de este concepto, es reconocer contradicciones que tenemos con el sistema, con todo lo que nos oprime y nos domina dentro, porque también tenemos colonialismos y enemigos internos, como habla Silvia Rivera Fusicanqui. Y el último, que me parece importante como una recomendación para alimentar la comunicación propia o la comunicación de la madre tierra o la comunicación de los pueblos indígenas frente a la comunicación de la mentira y de la muerte, a la comunicación hegemónica, es que el centro de las discusiones y de la lucha tiene que ser la vida. O sea, permanentemente, a pesar de que hay guerra, a pesar de que hay hidroeléctricas, a pesar de que hay proyectos de muerte, a pesar de que hay una cantidad de estrategias de cooptación y dominación que están aquí y ahora, que a veces no entendemos cómo poner en el centro el cuidado de la vida, el cuidado de los territorios, el cuidado de esas relaciones más circulares, no patriarcales, el cuidado de la autoorganización, el cuidado de las autonomías, pero no autonomías en discurso que le sirvan al sistema, sino autonomías en realidad que nos desafíen hasta lo que decimos y pensamos desde nuestros pequeños, digamos, lugares de enunciación. Entonces, como que eso sería en síntesis y tratando de nombrar que esto que, como decía al inicio, esto que yo estoy compartiendo aquí, que se ha vuelto palabra, la acción ya tiene muy poca, es el resultado de una lucha colectiva, de una lucha permanente, histórica, y de pueblos y procesos que aterrizaban y nombrábamos, digamos, en la década del 2000, finales del 2013, como tejido de comunicación para la verdad y la vida, pero que actualmente esas relaciones patriarcales, que no solamente vienen desde afuera, sino que se han, digamos, expresado también muy finamente desde adentro, logran desactivar o logran destejer algo que nombra la contradicción y que nombra ponernos el espejo para ver nuestro enemigo interno. Entonces, ¿cómo también eso se captura, se desilvana, se desteje, porque sigue imperando el patriarcado? Entonces, como desafío permanente es eso, ¿no? No solamente ver la agresión desde afuera, sino también ponernos el espejo y ver el enemigo interior y el colonialismo interno que también, que no quiere tejer, que no quiere la vida y que solamente quiere poder y acumulación también individual.
Gracias, Vilma. Finalmente, un mensaje para la sala.
Decirle a las y los compañeros que nos están escuchando que desde acá, desde el norte del Cauca, desde el Changualaquihue, el territorio del Gran Pueblo, desde esta vereda que nos acoge ahora, que se llama Quitapereza, acá en Santander de Quilichao, nosotros, como Pueblos en Camino, lo que estamos tratando de hacer es justamente eso, ¿no? Tejer resistencias y autonomías entre pueblos y procesos. Entonces, esta palabra colectiva que yo comparto, ojalá sea discutida, debatida, criticada y también construida desde los lugares de enunciación de cada quien para tejer esos sueños y esos desafíos hoy frente a la guerra, hoy frente a la muerte, hoy frente al patriarcado y frente a la intención de totalizar hasta estas experiencias que surgen desde los pueblos, ¿no? Entonces, ¿cómo seguir dialogando y cómo seguir tejiendo? Y también invitarlos, si ojalá más adelante pudieran, en el marco de este diplomado, de estos diálogos, participar en los encuentros que hacemos de Pueblos en Camino. Ya los compañeros de IDECA nos confirmaron para mañana, pero más adelante, en la medida que sigamos convocando, también sería bueno escucharlos a estos compañeros y compañeras, cuál es la palabra que también tienen para compartir y para sumar al alimento del tejido de resistencias y de autonomías permanentemente. Muchas gracias.
Julio, te invitamos a compartir tus reflexiones, por favor.
Buenas noches a todos. Agradecerles por esta oportunidad. Voy a compartir algunas ideas en realidad. Quería resaltar algo importante que ha mencionado Vilma en realidad, ¿no? Que sería bueno resaltar de que, o aclarar de que los pueblos indígenas, o en todo caso hoy en día las poblaciones rurales, los espacios de comunicación que tienen son más espacios muy distintos a la radio y a la televisión, ¿no? Y también a las redes sociales, que son, digamos, espacios de mayor interacción entre los jóvenes hoy en día. Entonces, eso es importante aclararlo. En realidad, en las zonas rurales, en las comunidades rurales, los espacios de comunicación son la asamblea, las reuniones en muchos casos, ¿no es cierto? O los mercados, ¿no? Los conocidos también como jacos, ¿no? Entonces, eso es importante aclararlo, ¿no? Y eso creo que ha resaltado en una de sus intervenciones Vilma. Yo quiero en realidad trabajar en dos momentos mi intervención. Un momento, una reflexión muy breve y muy rápida sobre los medios de comunicación monocultural, y después algunas reflexiones sobre medios de comunicación alternativa, medios de comunicación intercultural. Digamos, dentro de esos dos campos va a girar un poco mi intervención. Los medios de comunicación a nivel nacional, y creo que conocemos, y además quiero contar a partir de una experiencia. Yo recuerdo el año 2011, cuando se vivió acá el aymarazo y a mí me sorprendía mucho cómo se trataba, digamos, la información en los medios de comunicación de la capital Lima, cuando uno lo vivía acá de manera más vivencial, ¿no?, de manera más cercana. Y la manera como se tergiversaba la información en los medios de comunicación en la capital era realmente sorprendente. Por ejemplo, cuando, un ejemplo muy general y muy sencillo, ¿no?, por ejemplo, cuando hubo la toma del aeropuerto, ¿no es cierto?, de Juliaca por parte de la población de Azángaro, ¿no es cierto?, de la zona norte concretamente, y todos los medios de comunicación mencionaban de que eran pobladores aymaras. Entonces, ahí, digamos, solamente una idea para tener en cuenta de cómo se trata, digamos, en muchos medios de comunicación la información, ¿no? Y muchas veces inclusive se tergiversa. Ustedes conocerán, por ejemplo, cómo se ha tratado este tema en Islay, ¿no? Esta supuesta implantación, inclusive de armas blancas, ¿no es cierto?, que el periodista de determinado medio de comunicación cubría esa información. Entonces, como que a nivel nacional los medios de comunicación no visibilizan la información de manera adecuada, ¿no? Entonces, eso es uno de los aspectos que yo quería considerar. A nivel nacional, pues sí, también a nivel regional, ¿no? A nivel regional hay medios de comunicación que de alguna u otra manera también reproducen lo que hacen los medios de comunicación a nivel nacional. Pero yo creo que en las regiones y en distintas provincias hay experiencias sí interesantes, que de alguna u otra manera hay un vínculo mucho más cercano con la población, con los movimientos sociales en los medios de comunicación. Además, que digamos, en cuanto, por ejemplo, al manejo de lengua, se ha ido trabajando bien, ¿no? Por ejemplo, en Puno, ¿no? Hay ejemplos concretos, creo. Eso más adelante lo voy a retomar. Pero yo quería, en realidad, comentar también lo siguiente. Conocemos nosotros que en medios de comunicación en general, no tanto radial como televisivo, se maneja un discurso, ¿no? Es decir, el discurso que se ejerce a través del lenguaje es fundamental, digamos, un elemento esencial de los medios de comunicación. Y el discurso como tal está sujeto a una ideología, a emociones, a sentimientos. Y esos sentimientos están sujetos muchas veces a necesidades, ¿no? Y las necesidades están sujetos a los modos de producción, al trabajo, ¿no es cierto?, a la supervivencia en todo caso, ¿no? Entonces, en los medios de comunicación monoculturales, en muchos medios de comunicación, el discurso, ¿no es cierto?, está sujeto a una ideología más liberal, ¿no?, neoliberal. Basta leer cualquier medio de comunicación a nivel nacional cómo informa, ¿no?, cómo transmite la información. O sea, es decir, nos venden un modo de vida, ¿no? Se transmite un modo de vida, una imagen además, ¿no?, de una forma de vida y como, además, como alternativa única, ¿no? Entonces, eso es totalmente visible en los medios de comunicación monocultural, ¿no? La televisión y la radio más antes que la televisión en el país, ha venido a partir más o menos de los años 70, 60 en realidad, ¿no? 70, 80, 90. Sin embargo, el tema de la comercialización de estos espacios, digamos, se ha ido masificando, ¿no? Es decir, muy vinculado a las empresas multinacionales, muy vinculado al consumismo, muy vinculado a vender un modo de vida, ¿no es cierto?, como lo mencionaba hace un rato. Entonces, eso es importante, creo, en mi opinión, a resaltarlo. Y además, en los medios de comunicación monocultural, en estos medios de comunicación masiva, se vende el sensacionalismo, ¿no?, la información más sensacionalista. Yo recuerdo que tenía siempre la intención de hacer radio con compañeros de la universidad. En determinado momento, entonces, nos aventuramos en Ayaví a hacer medio de comunicación. Entonces, queríamos hacer comunicación un poco más alternativa, más educativa. Entonces, hicimos radio en un medio de comunicación local en Ayaví, y recuerdo que trabajábamos temas mucho más educativos, temas de gestión cultural, de historia, temas más académicos, si se podría decir también, ¿no? Sin embargo, como que muchas veces siempre uno busca en radio que la gente, que esas cosas lleguen a la gente, ¿no? Lleguen. Y tienes que utilizar determinados mecanismos, determinados instrumentos, determinados materiales, una serie de cosas, ¿no? Pero sentíamos que la gente no interactuaba con nosotros, con la radio, cuando trabajábamos esos temas. Entonces, en alguna oportunidad con algunos amigos, nos aventuramos a trabajar un poco
a ver, hagamos lo que hacen los demás medios. Entonces, lo sorprendente de eso era que la gente llamaba, entraban las llamadas. Recuerdo que en una oportunidad se había elegido mal el Consejo Provincial de la Juventud y empezamos a vincular al regidor joven y la gente llamaba, ¿no? Entonces, como que parece que los medios de comunicación masiva, ¿no es cierto?, los medios de comunicación que tienen una influencia muy fuerte a nivel nacional y que tratan la temática de ser una concepción, o sea, de alguna u otra manera han construido una sociedad, ¿no? Es decir, una sociedad con una concepción que aspira a ser más o menos, que aspira a un modelo de vida más occidental, ¿no? Entonces, ahora, estos dos últimos años, y quiero con eso también comentar lo siguiente, a nivel regional yo creo que los medios de comunicación, tanto Onda Azul como Pachamama, de alguna u otra manera han venido trabajando el tema, por ejemplo, espacios radiales, ¿no es cierto?, de comunicación en materia de lenguas originarias, ¿no? Yo creo que eso sí, de alguna u otra manera, digamos, ha sido un avance enorme, porque el mismo hecho de hacer información, brindar información en lengua originaria, da apertura a que la población también participe, ¿no? Entonces, creo que lo conocemos en realidad, la historia de estos dos medios. Sin embargo, también como que en los últimos años eso ha ido perdiendo un poco importancia, ¿no? Al parecer que no hay una cierta persistencia, consistencia o en todo caso una continuidad, ¿no? Entonces, eso también se ve, por ejemplo, este año en realidad en TV Perú se ha incorporado, ¿no es cierto?, el programa Jiwasanaka y también Nopanchis en Quechua, y hay gente que de alguna u otra manera dice, está bien, pero también es que no está bien por otra parte, ¿no? ¿Por qué? Porque se trabajan más temas estatales, más temas de gobierno, y de alguna u otra manera se instrumentaliza un poco el tema de la lengua. Entonces, como que no se trabaja quizás el tema en realidad de los sentimientos, ¿no?, que tienen los pueblos indígenas, las demandas que tienen los pueblos indígenas. Entonces, como que la lengua ahí se instrumentaliza, ¿no? Es decir, como que es un instrumento del Estado para un poco incluir a las poblaciones, ¿no es cierto?, a su lógica, y no tanto tomarlos como paradigma, ¿no es cierto?, como empoderarlos, ¿no? Entonces, eso es una de las cosas también que está pasando a nivel nacional. Ahora, quiero retomar un poco lo que ha dicho Vilma, ¿no? Como les mencionaba, en las comunidades rurales los espacios de comunicación son muy distintas a lo que se hace en radio y televisión. Eso a mí me ha pasado muchas veces cuando trabajaba, digamos, haciendo el programa radial, ¿no? Muchas veces nosotros invitamos a alguien de la comunidad para que pueda conversar en la radio y no es, digamos, lo mismo pues hacerle una entrevista a alguien que viene de la comunidad, ¿no? Porque finalmente la radio, la televisión, estos espacios ya están parametrados y hay una forma de hacer discurso en una radio, ¿no? Es decir, hay un esquema, hay un guión, hay una forma de tratar una temática. Entonces, alguien que quizás nunca ha pisado ese espacio no se desenvuelve con total normalidad. Es más, mucha gente va a los medios de comunicación muchas veces a modelar un discurso, ¿no? Es decir, a simular un discurso, y no necesariamente quizás de manera más normal, tranquila, de manera más natural, como lo puede hacer en una asamblea o en una reunión comunal, en una reunión, por ejemplo, en los colegios, ¿no es cierto? Es totalmente distinto. Entonces, ahí es bastante complejo, digamos, tratar con poblaciones indígenas propiamente una agenda, ¿no es cierto?, dentro de los espacios radiales, ¿no? Entonces, eso es más o menos la experiencia que he tenido, y también quería un poco ya cerrar mi intervención considerando lo siguiente. Por ejemplo, estos últimos días el país ha estado viviendo con mucha intensidad el tema de la violencia, que por supuesto debe ser bastante cuestionable, ¿no? Pero sorprende que hay medios que por un lado cuestionan la violencia más física, ¿no?, la violencia como tal, sin embargo lo promueven por otro lado. Basta con ver, por ejemplo, cómo se emite la publicidad en los medios de comunicación masiva, ¿no? inclusive de manera más racializada, ¿no? Los spots, por ejemplo, qué tipo de personas, qué fenotipos nos presentan, ¿no? Y presentan un modelo, pues, ¿no? De persona, un modelo de vida. Y por otro lado cuestionas, ¿no es cierto?, la violencia, y por otro lado estás promoviendo de una manera muy distinta, muy sutil, ¿no es cierto?, la violencia. Entonces, como que muchas veces uno dice una cosa, pero al actuar hace otra cosa, ¿no? Entonces, eso se ve en realidad en los medios de comunicación. No se cuestiona la parte quizás más estructural, más subjetiva, ¿no es cierto?, de la violencia, que finalmente es el sistema mundo también, ¿no? Porque los medios de comunicación pues defienden un tipo de vida, ¿no? Una ideología, finalmente. Entonces, eso es en realidad lo que yo quería comentar así brevemente nomás, y a mí me gustaría más bien más conversar, dialogar, porque también esto es un espacio más de conversatorios, ¿no? Muy bien, gracias.
Buenas noches a todos y muchas gracias al equipo de IDECA por haber considerado para que pueda participar. En realidad no quisiera solamente hacerlo como profesor universitario, sino también por haber sido parte de la experiencia de comunicación que ha tenido IDECA, ¿no? Tanto en el programa radial Hablemos de Nuestro Mundo y en el programa de televisión Diálogos, en el cual lo que se ha querido son espacios radiales y espacios televisivos son diferentes por su naturaleza, por sus objetivos, ¿no? Y por lo que busca. Entonces, en cada uno de esos espacios se ha desarrollado una experiencia diferente, tanto en radio como en televisión, ¿no? Lo de radio es creo que hemos trabajado más tratar de hacer un trabajo de comunicación, de incidencia sobre determinados temas, ¿no? De otra manera se ha hecho en televisión, o sea, una hacer incidencia sobre determinados temas vinculados a diálogo intercultural, descolonización, pueblos originarios, género, tierra, territorio, agua. Entonces, ese ha sido un trabajo que se ha hecho tanto en el programa de Hablemos de Nuestro Mundo y del programa de televisión Diálogos, ¿no? O sea, hacer el trabajo de incidencia y también trabajar. Tratar de comenzar a trabajar, porque todavía no lo hemos, creo, es una etapa, hemos hecho una evaluación interna y en esa evaluación hemos visto de que hemos caminado una primera etapa y tenemos que entrar a una fase en la cual podamos producir comunicación intercultural, ¿no? Esa, digamos, es un poco el trabajo que se ha tenido tratando de trabajar en un contexto, como el título del conversatorio lo dice, ¿no? En un contexto fuertemente monocultural. Recuerdo que muchas veces cuando hemos organizado, bueno, Julio César como productor, cuando teníamos que organizar alguna temática, teníamos muchas dificultades con los invitados, ¿no? Porque los invitados a veces manejan, pueden ser profesionales, pueden ser gente vinculada al campo de la cultura, pero se manejan en un discurso hegemónico, monocultural, ¿no? Y para nosotros ha sido bastante difícil eso, conciliar ese tipo de argumentaciones, de exposiciones, ¿no? Como también del otro lado, ¿no? Como ya mencionó Julio, las dificultades que hay que trabajar con hermanos de la comunidad, a lo cual siempre hemos pensado en trabajar en la segunda etapa, unas cuestiones ya de nuevos, otro tipo de formatos, ¿no? En el caso de la televisión tenemos un formato en el cual siempre hay entrevistas, y bueno, entrevistas, intervenciones, y matizando un poco la parte del programa, ¿no? Y estableciendo una suerte de diálogo, ¿no? Por el propio formato. Pero bueno, en realidad son experiencias, en el caso del el trabajo que se ha hecho en IDECA, que sería bastante, bastante amplio también conversar, ¿no? Pero yo quisiera referirme también, destacar y valorar las experiencias de radio y de medios de comunicación vinculando cultura y comunicación en la región, ¿no? Se mencionó, bueno, creo que es siempre el lugar común hablar del trabajo que hizo Radio Onda Azul en los últimos en las últimas décadas, tanto como también Radio Pachamama y otros medios de comunicación, otros medios masivos, la presencia de comunicadores, ya sea comunicadores comunicadores no profesionales, profesionales, de origen aymara, de origen quechua, que han trabajado en muchas experiencias en la región, y también de iniciativas que no necesariamente estaban vinculadas a los medios de comunicación, ¿no? A veces iniciativas de carácter particular o iniciativas que son muy propias de nuestra realidad comunicacional, es decir, en la cual se contrata espacios, ¿no? Entonces también ese tipo de iniciativas son importantes de destacar. Y en este punto quisiera también precisar que en términos de comunicación, o sea, hay tres espacios de actuación. Ya de alguna manera Julio César mencionó uno, o sea, mencionó esa diferencia, ¿no? Una cosa es el espacio de comunicación que puede ser en ferias, festividades, asambleas comunales, etcétera. Ese es un espacio de comunicación, el cual no se ha profundizado mucho en el campo de la comunicación como profesión, ¿no? Y tampoco, mucho menos, como investigación. Ese espacio de la comunicación más interpersonal, más social. El otro espacio es más el de la comunicación masiva, de la cual siempre estamos conversando y siempre a veces tenemos el sinónimo de comunicación, ¿no? Radio, televisión, prensa. Ese es un segundo espacio. Y el tercer espacio, que de un tiempo esta parte también surge y ha aparecido, que es el espacio de las mal llamadas redes sociales, ¿no? Dicho sea de paso, es una expresión inapropiada, ¿no? Pero la usamos, ya se ha hecho común. Son los nuevos medios o los llamados medios sociales, ¿no? Entonces ahí tenemos tres espacios en los cuales se puede hacer comunicación intercultural, o de hecho existe, ¿no? Entonces quizás nos enfocamos más a la parte de la comunicación masiva, ¿no? Después, con respecto al contexto monocultural, también tengo algunas anotaciones. Es cierto, como bien mencionaba Vilma Almendra, ha hecho ya una explicación profunda de lo que es la cultura hegemónica, la cultura dominante, que en el caso nuestro, es más, precisando nuestra realidad, es más una cultura dominante de signo criollo y de signo mestizo, ¿no? O sea, una de las características de la cultura dominante es ese perfil criollo y ese perfil mestizo que está hasta en los fenotipos de los presentadores, ¿no? Que es importante también discutirlo. En ese contexto monocultural también es un contexto que inferioriza, que genera una supremacía de una cultura por encima de otra, y en el caso de nuestra realidad es sobre la cultura andina y amazónica, ¿no? Ese es un segundo punto también que quería mencionar, ¿no? Esos mecanismos de inferiorización. Y otro tercer punto con respecto al contexto monocultural es lo que siempre se habla últimamente de la colonialidad, ¿no? Esta colonialidad que no solamente es del poder, sino también es del saber y también del ser, ¿no? Del saber en cuanto a conocimientos, y que el principal mecanismo de colonialidad son las universidades, ¿no? Y en el caso de la colonialidad del ser, que mucho tiene que ver con esas conductas, estilos, modos de comportamiento que a veces la juventud adopta, ¿no? Como colonialidad del ser. Después, un siguiente punto con respecto a la comunicación intercultural propiamente dicha. Esta comunicación intercultural, es cierto, busca una relación entre personas de diferentes culturas, pero esas relaciones son de comunicación intercultural cuando son relaciones de respeto, de aprecio y de valoración. Cuando hay relaciones de respeto, aprecio y valoración, podemos hablar de una comunicación intercultural. Pero cuando esa relación no es de respeto, no es de aprecio, no es de valoración, sencillamente no es comunicación intercultural, puede ser una comunicación dominante, hegemónica, que reproduce el sistema, ¿no? Entonces lo que sucede ante eso es el desafío de voltear la torta, ¿no? De hacer otro tipo de comunicación. Esa otra comunicación, que es una comunicación que busca la descolonización, que es una comunicación que busca la interculturalidad, esa comunicación, yo diría que está en tres desafíos, ¿no? El primer desafío es una comunicación que valore la matriz civilizatoria andina y amazónica, dicho de otra manera, que valore la cultura andina, para el caso nuestro, ¿no? Pero siempre hay que recordar que la cultura andina es con la cultura amazónica, en nuestro contexto nacional, ¿no? A veces nos fijamos solamente en nuestra situación más regional, más local, ¿no? Este primer desafío, entonces, es de valoración de la matriz civilizatoria andino-amazónica. Que los bolivianos le llaman a esto la intraculturalidad, ¿no? La intraculturalidad como requisito previo para hablar luego de interculturalidad, ¿no? Entonces, ese sería el primer desafío. El segundo desafío es una comunicación que, un poco más de combate, que enfrente, que denuncie la discriminación, la inferiorización y la colonialidad, ¿no? Ese sería un segundo momento, ¿no? De ese desafío. ese enfrentamiento y denuncia de la colonialidad, la discriminación y la inferiorización, que es más un asunto de combate, ¿no? Y finalmente, una tercera dimensión es el relacionado a una comunicación que valore y que sus contenidos, cuando digo comunicación me refiero a producción de la comunicación, una comunicación que valore, ahí sí, el encuentro, el diálogo, la convivencia de las diferentes matrices culturales, ¿no? Una comunicación que, al valorar ese encuentro y ese diálogo entre culturas, esté haciendo, pues, comunicación intercultural, ¿no? En conclusión, a mí me parece que la comunicación intercultural es más un desafío, ¿no? Es más un desafío que una realidad. Hay momentos de comunicación intercultural que la propia población desarrolla, que la propia población en sus prácticas sociales, culturales, festivas, agrofestivas, desarrolla. Pero en el campo de esta comunicación como profesión, sí existen esos vacíos, ¿no? Ya los mencionó algunos hechos, Julio, que me parece que son, que incluso creo que cada uno de nosotros podemos mencionar una gran cantidad de situaciones en las cuales la comunicación le hace juego a la hegemonía, ¿no? Le hace juego a la dominación. Pero el asunto es caminar hacia ese cambio, a ese desafío. Ese desafío, en un texto que próximamente va a sacar Pluralidades, que todavía está en imprenta, ¿no, Anita? Ya sale el próximo número de Pluralidades. En ese próximo número yo tengo un ensayo en el cual hago notar 6 dimensiones en las cuales el comunicador debe precisamente valorar la matriz civilizatoria andina y amazónica, que es potenciando a los actores sociales originarios, a los actores sociales indígenas, ¿no? Que, bueno, hablar sobre los indígenas es todo un tema, ¿no? O sea, ustedes saben que el movimiento indígena a nivel de América Latina tiene bien marcado al Perú, ¿no? Dentro del movimiento indígena en América Latina, los peruanos son los que no se quieren llamar indígenas, ¿no? Pero todos los demás, nicaragüenses, mayas, mexicanos, ecuatorianos, bolivianos, paraguayos, chilenos, etc. Todo el movimiento indígena apuesta por llamarse movimiento indígena. Los peruanos son los que no nos queremos llamar movimiento indígena. Somos quechuas, somos aymaras, somos uros, somos amazónicos, somos shipibos, ¿no? Eso es una larga tela para cortar ese tema, ¿no? Pero bueno, entonces me refería a que la comunicación tiene que servir a impulsar, promover a estos actores sociales indígenas, ¿no? u originarios, ¿no? Son 6 puntos que simplemente los suelto, no los voy a desarrollar, en este próximo número de Pluralidades están desarrollados, pero simplemente los suelto, los 6 puntos. Uno es el tema de la representación política originaria, un primer espacio de promoción, de respaldo, de apoyo, de luchar porque esos actores estén en la escena mediática, en la escena de los medios. El segundo actor es en la parte más artística, más cultural, de la creación artístico-cultural, es decir, los actores sociales originarios como creadores de cultura y arte. Un tercer actor social originario es desde la organización, es decir, las diferentes modalidades, formas, experiencias de organización originaria, organización indígena. Un cuarto componente es el relacionado con la justicia comunitaria, la justicia comunal, el campo de la justicia, de las autoridades ancestrales y su administración de justicia. Un quinto punto referido a la parte educativa, a los actores sociales profesionales, es decir, ¿no?, a la parte un poco más académica, los académicos indígenas, los académicos originarios, o lo que también se llama como intelectuales indígenas. Y un sexto espacio, el referido a la cosmovisión. Cosmovisión en el sentido de la parte más filosófica, la parte más espiritual, la parte más del ritual, del simbolismo, donde también hay actores sociales originarios, ¿no? Entonces, en estos 6 espacios, la comunicación social tiene que cumplir el papel de promocionar, estimular, acompañar, ser una herramienta, ser un puente, ser un instrumento al servicio de la causa de los pueblos originarios, ¿no? Con lo cual, seguramente en el futuro se podrá hablar también de comunicación intercultural, pero previamente tiene que haber la descolonización, ¿no? Esas son un poco las reflexiones alrededor de un poco la experiencia que se está desarrollando y algunas observaciones personales sobre el tema, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, hemos tenido 3 tipos de intervenciones, las 3 me parece complementarias y como es el procedimiento, daremos paso a una primera rueda de preguntas y luego pasaremos el tratamiento de las preguntas por los expositores y luego si hay posibilidad, si hay ganas, si hay tiempo, una segunda rueda de preguntas.
Bueno, entonces, en un libro amigo de la Universidad de Harvard, que se llama Steve Martin, escribe un libro que se llama Perdiendo el Contacto, dice hacia la descolonización de la economía. Y en este texto, con su relación a su gracia, él en el prólogo al libro manifiesta de que la colonización en América Latina, en el Perú, básicamente es intelectual. Y quienes lo masifican y lo defienden justamente son los medios de comunicación y la parte de la educación. Y hace una diferencia muy específica, manifestando que hay una poca cultura crítica a los productos de Occidente, tanto desde la industria, la ciencia, la tecnología, y que los medios de comunicación no tienen una cultura crítica a toda la tradición occidental. No sé si alguno será así o no, pero si no, que sí. Pero sí, es una manifestación. Y luego, hace poco, buscando, digamos, información sobre estos temas, se desarrolló la 10ª Conferencia Mundial de los Periodistas Científicos, ahora último del 30 de octubre en California. Y precisamente el tema que se llamó este evento es Descolonizando a la Ciencia. Y precisamente lo que se preguntan los periodistas científicos a nivel mundial desde un punto de vista crítico es que ya los límites, digamos, del conocimiento occidental han llevado al colapsamiento, digamos, planetario. ¿Y cuál es la reacción, digamos, de los periodistas científicos a nivel universal? Y parece que hay poco. Hay muchas sustentas con respecto a eso. Y quería ligarlo estos temas a la exposición de ustedes también y a la señora Almendra, ¿no? Señorita Almendra. Que creo que hace una referencia importante cultural contemporánea de cómo están viviendo las culturas en este momento, ¿no? Y veo, digamos, todos los límites que hay, las confrontaciones que hay. Pero quizás veo que también nosotros mismos somos parte de eso, es que quizás conocemos muy poco de lo que tenemos nosotros en términos no solamente de prácticas, sino también de sabiduría, de conocimiento. ¿Qué cosa es esta cuestión de la concepción, de la comunicación desde las culturas originarias? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué tiempos tiene? ¿Qué lugares se da? ¿Cómo se relaciona? Y cuando manifestaba el amigo Julio, por ejemplo, hacía su experiencia importante de como persona en Nayarit, en fin. Y quizás le pediría a Julio, ¿cuál es su percepción con respecto a los medios, por ejemplo, en Puno, con respecto a este tema que estoy diciendo? ¿Ve también una visión etnocéntrica, sacarle la vuelta a Occidente moderno desde su visión, digamos, comunicativa, que es monocultural, hegemónica, que queremos sacar el ancho y tener otra concepción ética única más cultural nuestra? Se trata de eso, como de los medios. Y doctor Elan, quizás sí le he visto en 2-3 oportunidades, conversando en su programa, por ejemplo, el diálogo. Una primera, un tema que sí nos interesa mucho también, entrevistando a alguien, pero ampliando el tema de género, por ejemplo. No solamente se refirió con una señora, no me acuerdo exactamente, no solamente se refirió al tema del género desde lo que ya conocemos, sino ampliando el concepto de género, ¿no? Ampliando a una visión más colectiva, incluido la propia naturaleza. Nos parece interesante, además, cuando lo vi en uno de sus programas hace meses atrás. Ese diálogo al menos permitió, al menos una reflexión desde mucha gente, pero sí me permitió a mí. Y en otro programa que habló, creo que sobre lenguaje, con un tal Rolando Pico, sobre lenguaje, cultura, etc. Y que si bien ha sido importante esa conversación, creo que faltó también profundizar mucho más qué cosa significa el lenguaje en contextos también culturales, ¿no? No solamente el lenguaje de los humanos, sino también los lenguajes de la Aymara, sino que la complejidad de la comunicación que hay más allá de la. Más allá, digamos, de las visiones formales que tenemos de la vida. Entonces, eso quería, digamos, reflexionar, preguntar cómo esto lo ve, porque como al final te dijo, creo que todavía este tema de la interculturalidad sigue siendo una posibilidad más que una, una realidad parece que todavía no solamente nuestros comunicadores, la realidad todos los profesionales conocemos muy poco de lo nuestro y necesitamos formas de poder manifestar cómo es este tema para que no escuchemos solamente una partecita de la cultura y seguir hablando de un concepto más occidental, moderno, que más que invalidarlo, ¿no? Sencillamente tenemos que equilibrarlo y no mirar con un plano inclinado, ¿no? Entonces, eso no vale, estamos.
Bueno, los expositores manifestaban de que en sus experiencias que en los medios de comunicación, tanto radiales como televisivos, habían identificado como no hay comunicación intercultural, que no se podría hablar de una comunicación intercultural. Más bien se podría ver como unos desafíos. Entonces, es cierto, ¿no? Hace muy poco tiempo hablaba con una compañera que trabajaba con los medios de comunicación, bueno, trabaja. Que ella señalaba, por ejemplo, temas o que se pasan en nuestra lengua como es el aymara o el quechua, pues se trataban o se llevaban estos en horarios muy tarde o en la mañana, muy temprano, cuando la población no puede escucharlo. Y que daban prioridad en los medios de comunicación a otros, ¿no? Un tipo de comunicación. También se podría ver, por ejemplo, en TV, pasan TV Perú, perdón, da en horarios muy, muy tempranos, en el cual no puede estar la población en esos horarios despierto o ver, ¿no?, ese programa. Entonces, dado que está en esta situación nuestros medios de comunicación, ustedes, a través de su experiencia, ¿qué desafíos creen ustedes que podemos formar para que esto se dé una comunicación intercultural?
En realidad yo voy a empezar a contar un poco mi experiencia de comunicadora social. Y siempre cuando hablo de comunicadoras me llaman de medios, me siento a mi vida. Sucede de que desde mi experiencia, yo aposté desde la universidad en trabajar, por ejemplo, por una propuesta de defensa de los derechos de las mujeres. Pero apostar por este tema también de la interculturalidad. Y además esta experiencia fue compartida con un equipo de personas y pusimos una emisora que es Radio Tentación, que ha estado funcionando y no tiene mucha fuerza, pero le dio mucho impulso. Era una apuesta por querer cambiar, de querer hacer una comunicación alternativa. Pero sucede que en ese proceso tú sabes que necesitas un capital. En un inicio hay la fuerza, la voluntad, pero pasan 2 años y te das cuenta que hay 2 años te has acostado y que al final de cada mes no llega dinero. Porque justamente este tipo de propuesta que hacemos no tiene financiamiento. Y aquello que hoy se señala que es la comunicación hegemónica, tiene pues un dinero que, como bien dice, puede venir de las transnacionales, pero que finalmente sostiene, digamos, toda la dinámica y todos los comunicadores. Ese es un tema que creo que hay que conversar, un tema presupuestario. Si nosotros queremos hablar de una comunicación alternativa, intercultural, que hable y promueve el tema de la visión que ha señalado desde el punto de vista de los pueblos originarios, necesitamos trabajar eso. ¿Cómo se resuelve? ¿No? Porque creo que podemos tener ideales, pero que lo compren. Y lo otro es que yo me resisto aún, pero estamos en ese proceso de diálogo. Es que yo siento que a veces cuando cuestionamos todo lo que viene en este momento de los países de la comunicación hegemónica, y en fin, siento que también entramos como en una lógica de exclusión. Y yo digo, acá es lo que viene, nos da algo de nuevo que podamos recuperar. Y entonces a través de la comunicación textual también es en qué medida reclamamos que ellos no sean excluyentes, porque les estamos reclamando a ellos que cuando son hegemónicos los están excluyendo. Pero en qué medida nosotros vetamos y decimos que todo lo que viene de allá es malo, no estamos siendo hegemónicas, ¿no? O sea, creo que hay que, porque finalmente yo alguna vez me he planteado, como se dice, el tema de desarrollo, que es hegemónico, es aquí,
ya colapsó, se dice, pero ¿qué hay más allá? La vida no nos dice que ya se acabó, los cielos y infiernos ya no es así, ¿no? Es todo un proceso que nos va a durar pues, decenios, pronto. Pero no sé si había que hacer también un proceso de reflexión, ¿no? Para ir encontrándonos y no siendo chocar como en dos bloques así, ¿no? Porque creo que no se trata de eso, sino de encontrar algo que nos ayude pues, a tener mejores condiciones de vida, todos, ¿no?
Bueno, hermanas y hermanos expositores, a nombre de la Federación Departamental de Campesinos, muy buenas noches. Y este conversatorio creo que es también un aprendizaje para nosotros. Realmente hablaba el expositor cuál es nuestra interculturalidad. Nosotros creo que en nuestro país, toda Latinoamérica y el mundo entero, estamos luchando, pero sin embargo en nuestro país hay una hegemonización de los transnacionales que hoy estamos también están gobernando la hegemonía de capitalistas de poder económico. Y realmente cada pueblo, cada provincia tiene su sabiduría, su aprendizaje, su cultura diferente, pero ¿cómo vamos a desarrollar? Y esto creo que es una lucha para nosotros, que nos reconozcan tal como está en las normas, en las leyes, que lo plasmen nuestra interculturalidad y nuestra identidad social, económico y cultural. Y para eso nosotros, los líderes, tenemos que tener esta tarea, sensibilizar, promocionar de dónde somos y cómo estamos, cómo vamos a focalizar y plasmarlo en gobiernos nacionales, regionales y locales para que hoy tengamos esa presencia y que nos reconozcan tal como está en ese espacio. Creo que es el momento de plasmar nuestros derechos y hoy nosotros tenemos también nuestra interculturalidad, salud, educación, todo tenemos en lo que los gobernantes lo que no quieren reconocer. Entonces si hacemos una fuerza, plasmamos o hacemos reconocer, creo que nos van a reconocer, nada más que lo.
A los dos expositores, que son parte de IDECA, tengo un alumno respecto, me aclaren respecto al título del conversatorio. Dice experiencias radiales televisivas de comunicación intercultural. Bueno, este término interculturalidad está en todo, digamos, en varios espacios de diálogo, ¿no? Tienen diversas interpretaciones, muchas están sesgadas, manipuladas incluso. ¿Qué variables han tomado para decir comunicación intercultural en contextos monoculturales? Si hablamos solamente de nuestra realidad de la región, ¿habrá algún contexto monocultural?
Yo no sé si me perdí, cuando Vilma Almendra señaló que había tres aprendizajes en la segunda pregunta. Una dijo que la palabra era colectiva, ¿no? La otra habló de los cinco puntos de, ¿no? El último era acción, información, reflexión, decisión y acción, ¿no? Hablo de eso. Pero después ya, no sé si yo me perdí o mencionó el tercer aprendizaje. Entonces, si alguien lo recuerda, por favor, que me lo informe o el informe lo comparta con todos.
A mí sí me preocupa, yo creo que el tema de la comunicación es tan importante en todos los espacios, pero sin embargo el tema de los contenidos que manejamos, ¿no? Entonces a momentos como que siento como un cliché la palabra intercultural, o sea, eso lo siento cuando escucho los medios de comunicación, o sea, y empezamos a decir, ay, qué bueno que se hagan programas en quechua en aymara. A mí me parece fabuloso. Esa experiencia se ha iniciado ya en los años 80 a través de Radio Onda Sur, los programas quechua en aymara. Entonces, ahora que vayan haciendo, digamos, experiencias de comunicación en idioma, me parece fabuloso. Pero sí siento momentos, como vuelvo a reiterar, en todos los temas, ¿eh? Y en la comunicación con más fuerza el tema de la interculturalidad como un cliché, como un... ahí lo vamos a colocar, pero ¿cuánto de los contenidos dentro de los medios de comunicación tienen realmente temática cultural, de vivencias, como decían acá, lo que se siente, lo que hacen en la asamblea, lo que tienen, la vida de la población, ¿cierto? Entonces, creo que de alguna manera eso nos debe permitir ir cambiando también de cómo, no solo con el contenido, sino cómo hacemos comunicación en la televisión y cómo hacemos comunicación en las radios. Yo hace un momento comentaba acá con Verónica en el sentido de decir, si TV Perú hace noticieros en quechua y en aymara a las 5 de la mañana, la gente de la zona rural mira televisión a esa hora. Esa es una primera cosa. ¿Cuántos de estas personas escuchan o miran televisión y se sientan escuchando el noticiero de la hora que emiten, ¿no es cierto? ¿No será más bien los medios radiales, que son medios de comunicación más masivas, que cuando en el campo se lleva su radio en el bolsillo o colgado, en fin, escucha mucho mejor? No lo sé. No, ahí tendríamos que mirar hasta qué punto, ¿no? Y ahora, en el tema, por ejemplo, ahora dentro de la comunicación, no solo es radio y televisión, sino el tema de los celulares. Es una forma también de comunicación que se ha incorporado dentro de la tecnología. Y no hay persona que no tenga un celular ahora, hasta dos. Las mujeres en el campo tienen hasta dos celulares, por lo menos en la zona animal, ¿no? Uno de claro y otro de modesta. Entonces, ¿cuánto, por ejemplo, aquí eso permite, digamos, es una comunicación, una forma de comunicarnos con las personas, pero también cuánto de información tenemos dentro de las redes sociales? Entonces, creo que hay un tema bastante amplio que conversar cuando hablamos de comunicación y las digitales.
Bueno, creo que pasamos, para que no se junten las preguntas, por favor, anótelas. Y en la segunda rueda
usted va a tener que... Voy a partir por justamente el título del conversatorio de hoy, que ha preguntado el profesor Walter. Espacios de comunicación e intercultural, tanto de radio y televisión en contextos monoculturales. Sí, en realidad yo también he estado pensando, cuando quería presentar esta intervención, qué exactamente estábamos llamando contextos monoculturales. Si nosotros solamente hablamos del contexto peruano, el contexto peruano no es un contexto monocultural, sino un contexto pluricultural, ¿no es cierto? Eso lo conocemos muy bien. Ahora, en el contexto peruano y en el contexto del país, a nivel de los medios de comunicación, sí opera una concepción monocultural, un modo de vida monocultural que dictan la gran mayoría de medios de comunicación. Eso es, creo, cierto, y además es bastante visible, ¿no es cierto?, cómo los medios de comunicación tratan de hacernos creer, por ejemplo, de que el desarrollo es posible, ¿no? Cuando en realidad yo tengo una noción bien crítica, bastante crítica, a la idea de desarrollo. Yo no soy de las personas que se cree el discurso del desarrollo como tal, porque finalmente el desarrollo no es posible para toda la humanidad. El modo de vida que tratan de imponer, ¿no es cierto?, por ejemplo, a través del programa de las Naciones Unidas, ¿no es cierto?, diciéndonos países con alto desarrollo, primero con países con muy alto desarrollo, ¿no es cierto? Esos países con alto desarrollo, países de medianamente desarrollados y países con bajo desarrollo, ¿no? Si todos llegáramos a un índice de desarrollo humano alto, quizás los recursos del planeta se acabarían, ¿no? Si tenemos el modo de vida de cualquier país occidental, europeo, no sé, no occidental. Entonces, si hablamos, como vuelvo a mencionar, de contextos monoculturales, el contexto peruano no es monocultural, sino es un contexto donde a través de los medios de comunicación operan, ¿no es cierto?, ideas, concepciones monoculturales que se imponen finalmente a otro tipo de concepciones. Y también se ha hablado ahí bastante sobre la cultura crítica que mencionaba el primer amigo que intervino, ¿no? Creo que en realidad muchos medios de comunicación sí son críticos, pero críticos para sus intereses, ¿no? Es decir, si ustedes ven cualquier medio de comunicación, sí critican el ejercicio que hacen las autoridades, ¿no es cierto?, las políticas públicas, que no funcionan, o sea, son críticos, pero esa crítica, ¿no es cierto?, está sujeto a la idea, a la concepción monocultural que ellos mismos tienen. Es decir, no plantean otras alternativas. No sé si recuerdan, o en todo caso conocemos todos, que por ejemplo en el gobierno de Ollantumala se hablaba bastante de inclusión social. Y yo recuerdo un artículo de Rocío Silva Santisteban, que las poblaciones indígenas o muchos pueblos, no hablemos de poblaciones indígenas, en todo caso hablemos de pueblos, de otras sociedades, no sé, no querían inclusión, o sea, es decir, no querían incluirse a la lógica del Estado, sino querían ser paradigma, ¿no? Es decir, no querían ser parte del desarrollo que les promueve el Estado, sino querían ser paradigma. Entonces, esos paradigmas, esos modos de ver distinta, digamos, inclusive, quizás el desarrollo mismo que en algunos lugares no es pues el desarrollo que finalmente quiere el Estado, quieren los medios de comunicación. Esas otras maneras de ver el desarrollo, por ejemplo, no lo trabajan los medios de comunicación, sino ellos hacen crítica, pero finalmente lo que quieren es, digamos, que todos miremos la sociedad occidental, el modo de desarrollo que nos han impuesto, ¿no es cierto?, a través de eso. Eso es importante mencionar en todo caso. Ahora, concepción de los pueblos originarios en los medios de comunicación. Hace poco nomás me han pedido hacer una conversa con una compañera de cómo, qué concepción tenían los jóvenes acerca de las redes sociales. Si antes las concepciones, ¿no es cierto?, las maneras de relacionarnos eran más colectivas, más comunales, más comunitarias, más familiares, y hoy día, digamos, la cultura como tal antes, se expresaba a través de manera vivencial, y es vivencial en la cultura andina, la cultura, ¿no es cierto?, es vivencial, la identidad es vivencial, no es solamente un discurso. O sea, la identidad, por ejemplo, el ser aymara es hacer, ¿no es cierto?, trabajar la tierra, hacer rituales, es finalmente un elemento importante de la identidad, es vivencial, se vive, ¿no es cierto?, diariamente. O sea, uno no puede decir yo soy aymara y no vivo como aymara. Además, tiene que reconocerlo uno, una colectividad, ¿no? Es decir, uno no solamente por atribución personal se puede sentir aymara, quechua, sino que tiene que ser reconocida por la colectividad. Entonces, es vivencial el tema de la cultura, en todo caso, tanto quechua y aymara. ¿Y qué pasa con las redes sociales? ¿Sí? ¿Qué pasa con el comportamiento de los jóvenes en las redes sociales? ¿Qué pasa con la matriz cultural andina en las redes sociales? Y realmente yo no encontraba una respuesta. Es bien compleja, en realidad. Yo creo que nos encontramos en una etapa, digamos, de la humanidad bastante compleja, y eso se lo debemos pues a los medios de comunicación, justamente, ¿no? A partir de los 2000, las redes sociales han llegado a las comunidades con una intensidad impresionante, ¿no? Y a través de esos medios de comunicación, yo sí percibo e insisto que se dicta un modo de vida de manera además perversa, y muchos jóvenes que están en proceso de formación solamente no encuentran pues otra alternativa. No sé si ustedes creo que hemos visto todos el diálogo que tiene Marco Aurelio con César Hildebrand, ¿no? Ese diálogo es bien interesante, y ahí justamente Hildebrand, por ejemplo, dice que los medios de comunicación lo único que te ofrecen es una alternativa A, otra alternativa A y otra alternativa A. O sea, no hay otra opción que te ofrecen, ¿no? Entonces, y finalmente ahí es donde estamos empujando pues a las nuevas generaciones, ¿no? Porque finalmente las nuevas generaciones o los jóvenes están en proceso de aprendizaje, y eso es lo que aprenden más, y no encuentran otra alternativa. Y eso es lo que yo percibo. Y, por ejemplo, si uno ve las redes sociales de los más jóvenes, y particularmente si se concentra en analizar las redes sociales de los jóvenes de la zona rural, yo me he dado cuenta que nadie pone su lugar de procedencia de donde es, sino pone otros lugares. El 2015, un ejemplo que les quiero dar, el 2015 yo estuve trabajando en un colegio rural donde todavía no llegaba internet, no llegaba en absoluto. El 2016 llega a esa zona internet, instala una operadora, llega a internet y mis estudiantes, el 2016 me agregaron a las redes sociales, ¿no? En Facebook me agregaron. Entonces todos ponían Arequipa, Lima, o sea, todas las ciudades de Tacna, como su lugar de procedencia, ¿no? Entonces, como que en las redes sociales, digamos, no sé si es la cultura, la matriz cultural andina, para mí, se va a un espacio más invisible, ¿no? Es decir, se esconde, ¿no? Está ahí encubierto, está, pero encubierto, ¿no? Entonces, eso es lo que podría decir, qué concepción tienen, digamos, los pueblos indígenas sobre los medios de comunicación. En realidad es una respuesta bien compleja, ¿no? Creo que finalmente, con el pasar del tiempo, son, digamos, los descendientes, nosotros los jóvenes, las generaciones que vienen, los que tienen que plantear cosas alternativas en los medios de comunicación, ¿no? También se ha mencionado sobre el tema de lo intercultural. Para mí es una propuesta más política, ¿no? Es una propuesta en realidad política. Inclusive hay tres concepciones concretas sobre interculturalidad. Una es la concepción, el desarrollo, el trabajo que es más estatal, ¿no? Es decir, intercultural es el diálogo de culturas, pero digamos como que el Estado quiere incluir a todas las poblaciones indígenas, es lógica, ¿no? Pero hace intercultural, las reconoce como instrumento, ¿no? Como está pasando ahorita con los medios de comunicación en el caso de TV Perú, ¿no? Pues, como dicen ustedes mismos, ¿no? Pues les pone a un horario que nadie les va a ver, que nadie los va a escuchar, pero ya está haciendo interculturalidad, ¿no? Esa es una de las, digamos, corrientes, una de las perspectivas interculturalidades. Otra es la que se ha trabajado bastante en el Ecuador y también en Bolivia, ¿no? Es una interculturalidad que está ligada más a la reivindicación de los pueblos indígenas, ¿no? De que se consiga, pues, las otras paradigmas, ¿no? O sea, que haya diálogo intercultural, ¿no? Con los pueblos indígenas, en todo caso, con las otras maneras de concebir el mundo. Esa es la otra lógica, es más política, es más reivindicativa, ¿no? Eso ha sido bastante trabajado por organizaciones indígenas, sobre todo en el Ecuador. Y la otra que se está trabajando ahora, creo que es más estatal, no, es más privada y empresarial, ¿no? De cómo, no sé si eso está vinculado un poco con este cluster o con esa tríada entre empresa privada, empresa estatal y población. Creo que esa perspectiva está más ligada con ese discurso, un poco ahora el enfoque, digamos, ese enfoque intercultural, ¿no? Bueno, eso sería un poco, en realidad, para mí sí, el tema intercultural finalmente es un desafío, sí, muchas veces bastante, es un cliché finalmente también, ¿no? Muchos dicen ser interculturales, pero no son interculturales. La interculturalidad finalmente, en mi opinión, es una actitud, ¿no? Una actitud que uno debe tomar, por ejemplo, de no ejercer, pues, la violencia, ¿no? De cuestionar la violencia. Y nada, eso, ¿no? ¿Cómo no rechazar lo occidental? Otra idea que ha salido, bueno, no sé si cómo no rechazar o finalmente, como decía, estamos en una etapa bien compleja de la sociedad, bastante compleja, yo diría. Yo soy, bueno, tengo formación de antropólogo y se supone que el posmodernismo, la globalización y los medios de comunicación lo que han hecho es este encuentro, ¿no?, repentino de culturas, ¿no? Porque antes yo, o por lo menos muchos antropólogos seguramente, podían definir la cultura de manera mucho más sencilla que ahora. Yo me pregunto ahora, por ejemplo, ¿qué es, pues, la cultura andina, ¿no? O sea, ¿cómo debo entender la cultura andina? ¿Es esto lo que existe, por lo que actualmente pasa, ¿no? Es la Candelaria, es justamente este espacio. O sea, definir la cultura andina misma en este momento creo que es muy, muy complejo, porque antes uno decía, pues, cultura aymara, cultura quechua, parecían más, digamos, no sé, digamos, territorialmente parecían más remarcados, ¿no? Tenían instituciones, tenían formas de relacionarse, tenían, no sé, una serie de cosas, ¿no? Formas de vida y un cierto comportamiento, comportamientos distintos, ¿no? Marcados, ¿no? Pero ahora eso no es posible, digamos, no es tan sencillo definirlo de esa manera, es bastante complejo. Bueno, eso sería un poco mi intervención.
Bien, a ver, voy a tratar de ser rápido. En primer lugar, hay una idea que tenemos que tener clara. Todos sabemos que existe política educativa, política agraria, política cultural, pero lo que no tenemos en el Perú es política de comunicación. En muchos países existen políticas nacionales de comunicación. En algunos casos está asociada al sector cultura y en otros casos está asociada al sector educación o es independiente como política nacional de cultura. Cuando hay política nacional de cultura o el Estado decide establecer políticas nacionales de comunicación, hay políticas también regionales de comunicación, los gobiernos regionales, departamentales, provinciales, establecen políticas de comunicación. Entonces, una cosa que debemos, al menos yo como comunicador, al público que no es comunicador, le diría que así como hay política agraria, hay política educativa, hay política de producción, política pesquera, etcétera, pensar que también existe política de comunicación y que debemos exigir a nuestros gobernantes, a nuestras autoridades, etcétera, la existencia de políticas nacionales o regionales de comunicación, con lo cual se ajustarían muchas de las preguntas que ustedes han hecho. Por ejemplo, la vinculada a en qué horarios están los programas, ¿no? O sea, si los programas en lenguas originarias son de madrugada y no están en horarios atractivos, ¿no? al oyente, al televidente. Con políticas nacionales de comunicación eso se corrige y se hace en cualquier parte del mundo, ¿no? No somos los únicos en el Perú y en Puno que tenemos lenguas originarias, ¿no? Todo el mundo hay situaciones similares. Después, una aclaración con respecto también que tiene que ver con el estilo del trabajo del programa de tanto de televisión y de radio de IDECA. El programa de radio y televisión de IDECA es producido por un equipo de comunicación. No es el programa de Julio César Arequipa, ni es el programa de Lambera. Es una cosa que tiene que ver mucho con el contexto monocultural, ¿no? En el contexto monocultural, los periodistas tienen su programa de televisión, de radio. Quizás lo hacen también como una iniciativa particular, individual, ¿no? Pero nosotros trabajamos en este caso como un equipo, ¿no? Es un equipo. Cada persona cumple sus funciones y trabajamos de manera coordinada. No hay un todista que lo hace todo, ¿no? Desde su background, desde su background del programa hasta tramitar los invitados, ese tipo de cosas. No, se trabaja de manera organizada. Después, con respecto a una inquietud sobre más allá, yo lo notaba como más allá de la comunicación humana. De un tiempo a esta parte en el campo de la comunicación como ciencia, se está hablando de una comunicación más allá de la humana y en eso están participando muchos comunicadores, especialistas en el campo que hacen notar ese aspecto, ¿no? En un evento al cual participé de comunicación y de colonialidad se hablaba de eso, ¿no? De cómo la comunicación en la cultura andina amazónica o en las culturas andinas en plural y en las culturas amazónicas en plural, hay formas de comunicación que trascienden al humano, ¿no? Nuestros pueblos originarios no solo se comunican con los seres vivos, ¿no? Entonces es un buen indicador de que hay una comunicación más allá de la humana. Y realmente hay investigaciones al respecto. Con respecto al dinero para la comunicación alternativa, el problema que han tenido por lo general los comunicadores alternativos, que ha terminado cristalizándose en lo que se llama comunicación para el desarrollo, pero es todo un proceso que ha vivido la profesión, especialmente lo que podríamos llamar la comunicación progresista, la comunicación al lado de los sectores populares, como se decía en la década del 80. Esa comunicación ha adolecido siempre de esa visión de emprendimiento, esa visión empresarial, rechazando siempre las formas empresariales del mundo occidental, ¿no? Que al final es en el espacio en el que se juega, ¿no? Es la realidad, algo pragmático. Entonces, hay dos aspectos, solo por mencionar dos, que son, me parece, relevantes. que son alternativas a esta forma de comunicación dominante. Los comunicadores le han entrado a trabajar mucho el marketing social. Entonces, hay comunicadores alternativos, progresistas, que trabajan marketing social. Y es una muy buena salida, ¿no?, desde el punto de vista profesional. Y por otro lado, el trabajo de los contenidos, que tienen que ser contenidos edu-entretenidos. Es decir, el edu-entretenimiento. El entretenimiento, el educar a través de formas entretenidas, formas atractivas, formas que pueden ser incluso realities. El reality en comunicación le llamamos el género de la telerrealidad, ¿no? ¿Por qué no un comunicador progresista, alternativo, intercultural puede generar telerrealidad? Pero es telerrealidad alternativa, telerrealidad es de otra forma, ¿no? Entonces, sí, sí es posible el dinero, ¿no? No solamente por financiamiento de cooperación internacional, ¿no?, como suele suceder. Después, con respecto a esta hegemonía, si la cultura occidental siempre es negativa, Vilma Almendra, cuando hace una exposición, ella dice, ¿se acuerdan ustedes? Hablaba del otro lado, el lado de la muerte, ¿no? O sea, la comunicación de la muerte, la cultura de la muerte, ¿no? Lógico, esas son las banderas que los activistas siempre levantan. Cuando se hace activismo, se juega ajedrez, ¿no? Y es parte de ese ajedrez es tomar ese tipo de posiciones, que pueden parecer inclusive inapropiadas, inoportunas, poco reales, ¿no? Los activistas hacen eso, ¿no? Combaten argumentos, combaten contenidos y muchas veces ponen ese tipo de etiquetas, ¿no? La comunicación de la muerte, la comunicación dominante, ¿no?, o la comunicación hegemónica. Entonces, es cierto, a veces se cae en exageraciones, ¿no? Pero lógico, la cultura occidental en sí misma no es una cultura negativa, ¿no? No existen culturas, ese es el problema cuando uno no tiene visión intercultural. Cuando uno no tiene visión intercultural, piensa que hay una cultura que es buena y la otra es mala. Es lógico, es así. O sea, uno es bueno y el otro es el malo. Eso en religión se le llama maniqueísmo, ¿no? Dividir el mundo entre los buenos y los malos. Que eso se practica mucho en religión, ¿no? El fundamentalismo, los buenos y los malos, los santos y los pecadores, ¿no? Entonces, cuando uno no es intercultural, considera que hay una cultura buena y una cultura mala. Lo que se debe entender es de que hay una lucha política por aspectos o factores de dominación que están parte de esa cultura. O sea, hay partes o hay factores, argumentos de la cultura occidental que son utilizados por el poder económico, por el poder político para dominar. Pero la cultura occidental en sí misma no es negativa. Es el uso que se hace de la filosofía, de la economía, de tantos otros factores para dominar a las personas, ¿no? Igual también se podría caer en un fundamentalismo andino, ¿no? Yo tengo amigos que son fundamentalistas andinos, a los cuales los quiero mucho, los quiero muchísimo, quizás más que los otros, pero son fundamentalistas, ¿no? O sea, son cerrados, consideran que la cultura andina es la expresión más elevada de la humanidad. ¿Y eso es intercultural? Eso no es intercultural, ¿no? Eso no es intercultural. Pero entiendo que lo hacen por razones de activismo político, por razones de lucha, de combate, ¿no? De combate político. Pero también hay que siempre tener las cosas claras, ¿no? Si uno está en el combate político, hace esas cosas, ¿no? Pero si uno se pone a reflexionar, a conversar, encuentra otros elementos, ¿no? Y finalmente, con respecto a los nuevos medios, el celular, el impacto, etcétera, etcétera, también tenemos que ser conscientes de que estamos viviendo un cambio de época. Todos quienes estamos aquí sentados estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo el paso de una época a otra. Quizás no nos damos cuenta, pero es así. Estamos viviendo un cambio de época. Estamos viviendo un paso de un tipo de sociedad a otro tipo de sociedad a nivel global, a nivel mundial. Eso se nota claramente cuando uno conversa con un niño de 10 años, 11 años, 12 años, que son verdaderamente nativos digitales, nativos de otro mundo. Ahora un niño maneja esto de manera rapidísima, ¿no? Nosotros los que somos mayores de 40 años, 50, utilizamos, no sé si para los mayores, ¿no?, utilizamos un dedo, ¿no? Pero los chicos más jóvenes utilizan utilizan las dos manos, inclusive con una sola mano, no sé cómo, pero lo hacen, se comunican. O sea, es un cambio de época, y eso no es ni bueno ni malo, es un cambio de época, es un ciclo de la historia de la humanidad, eso está pasando. Entonces, como parte de ese cambio de época, emergen las identidades sociales, culturales, étnicas, del campo sexual también, que a algunos no les gusta tocar ese tema, pero van emergiendo, ¿no? Ese es el cambio de época. y debemos estar preparados para ese cambio de época, porque aparece en el caso de del Internet y otros medios lo que se llama el nuevo vínculo social. Hay un nuevo tipo de vínculo. Ya no es el vínculo solamente humano, el cual las personas mayores como yo valoramos mucho, ¿no? La conversación, el tú a tú, el cara a cara, ¿no? Tan, tan valioso y que nos ha dado tantas satisfacciones a nuestras vidas y a nuestros espíritus. Para las jóvenes de la nueva época, que son viviendo el cambio de época, el nuevo vínculo humano es más digital, es más a través de lo que se llaman los nuevos medios. Es así, y eso no es ni bueno ni malo. Hay que encontrarle el lado positivo a esa parte de la tecnología, bueno, como también tiene su lado de dominación, ¿no? Su lado oscuro, ¿no? Todo tiene luces y sombras. Todo tiene luces y sombras. Las culturas, las personas, los factores. Lo importante es encontrar esos aspectos positivos que hay en la tecnología que pueden ser apropiados por nuestras banderas y nuestras causas sociales, ¿no? Entonces, no hay, creo que en realidad se puede tocar ese conversar mucho, ¿no? Alrededor, porque como se dijo, el tema es algo muy preciso, pero da para que conversemos mucho.
Entonces vamos a hacer una segunda rueda de preguntas.
Todo muy buenas noches, señores expositores de la mesa. Yo quería hacer conocer mi punto de vista. Con respecto a lo que decía el expositor, que debemos ser combativos, debemos enfrentarlo de manera frontal. Entonces, para eso deben cambiarse, como usted dice, ¿no? Las políticas de comunicación. Porque en los medios de comunicación, cuando se habla de interculturalidad, todos esos medios dependen del Estado Nacional. Y el Estado Nacional siempre pone sus parámetros, tanto sea en la televisión nacional, en los medios de comunicación local, esos están completamente parametrados. Por eso yo digo que debe haber una independencia comunicativa en cuanto a en los medios de comunicación real televisivo. Y de esa manera se puede revalorar, se puede sacar lo que es verdaderamente la cultura andina. Y eso lo deben de dirigir los pobladores andinos con una responsabilidad propia. Porque, por ejemplo, en este último caso más que he visto el INEI sobre el censo nacional, en todos los medios de comunicación, tanto a nivel nacional, en la televisión, en los radiogramas, inclusive aquí en Radio Pachamama, estaba completamente parametrado, estaba completamente dirigido las respuestas. Por ejemplo, en esa pregunta que decía, por sus usos y costumbres, ¿usted cómo se siente? Era una pregunta que no estaba bien elaborada. Ningún medio de comunicación lo ha cuestionado, ni ningún opinólogo. Porque ahí decía usted, ¿cómo se siente? ¿Usted se siente aguacón? ¿Usted se siente... se siente criollo, andino, etcétera? Con la alternativa que lo han malogrado, ¿sabes cuál es? Es con la alternativa que dice usted, se siente aymara o quechua. Pero el aymara o el quechua nunca antes eran cultura, jamás han sido cultura. El aymara o el quechua siempre ha sido un idioma. El aymara lo hablan en la zona norte, en Huancané, y aquí en la zona sur hablamos nosotros el aymara. De igual forma se habla el aymara en Bolivia. En Chile también en una parte se habla el aymara. Hasta inclusive en Lima hay una parte en Yauce en donde se habla el aymara. Entonces el aymara o el quechua es completamente un idioma y no es una cultura. Y con eso completamente lo ha tergiversado la respuesta del gobierno nacional. La mayoría han contestado aymara o quechua, pero en sí nosotros debemos de contestar que somos originarios o indígenas. Esa era la respuesta correcta. Pero ¿con qué la madurar a esa alternativa? Cuando te ponían puntos sustantivos, decían, ¿de qué cultura es? Decían, y con eso la madurar a toda la gente. Porque la gente cuando decía, ¿de qué cultura es? Ahí completamente se acabaría, no sabían. Entonces, por eso que digo, debe haber una independencia completa, deben cambiarse las políticas de comunicación. En todos los medios de comunicación, así sean las redes de AM o FM, siquiera mínimo debe haber 2 horas diarios que se hable sobre el animismo, sobre las culturas originales. Porque hablar sobre la cultura originaria, sobre las culturas andinas, es también hacer ciencia. La cultura andina, la cultura originaria, no es como dicen los expositores, es algo atrasado o algo que ha trascendido, no, es completamente científico. Eso nosotros debemos de revalorarlo, debemos de juntarnos con personas que son de diferentes especialidades, ingenieros, arquitectos, químicos, biólogos, y experimentar y analizar y explicarlo científicamente. Porque simplemente tenemos que absorber o tenemos que guiarnos de la cultura occidental, de la cultura que viene de otros países europeos, ¿no? Entonces nuestra cultura es completamente científica y vivir esa cultura científica en el mundo, así como nosotros compartimos la cultura de ellos, también ellos deben de compartir nuestra cultura, pero eso es lo que no se permite a través de los medios de comunicación. Siempre se dice, no, que la otra cultura es mejor, que no debemos compartir las culturas, también debemos compartir, pero nunca impulsamos que nuestra cultura se le vea de manera científica al 100%. Si uno, por ejemplo, un ejemplo, hermano, ¿por qué hace el pavo a la tierra? Eso no es una práctica satánica, eso no es magia, eso tiene su explicación científica. O sea, los ancestros han tenido una ciencia mucho más avanzada que nosotros, que la ciencia actual no llega a esa parte todavía, llegará de acá 300 años y recién dirá que eso es verdad, no recién se revalorará. Eso no era mi intervención, no sé si estoy tan equivocado, si estoy tan en lo cierto, pero esa es mi forma de pensar. Muchas gracias.
Mi pregunta es, dirigida viendo la exposición, me gustaría saber qué otras medidas podemos tomar aparte de un medio de comunicación alternativo para que un diálogo intercultural sea ya una realidad concreta, un hecho, y no así quede en teoría, o como otros dicen, en una frase de cliché, o solo como una moda. Y también quisiera saber cómo haríamos también para que muchas de las generaciones actuales de jóvenes se sientan orgullosos de su identidad y no renieguen, no escondan sus orígenes. ¿Cómo veríamos este aspecto?
La última pregunta es interesante, ¿no? En la comunicación como profesión existe un proceso de producción de la comunicación, o sea, como hay en toda profesión, ¿no? La comunicación social tiene un valor científico, es cierto, pero más es una práctica, es una tecnología, una técnica social, una técnica sociocomunicacional de terreno. Entonces, cuando se produce comunicación, hay un proceso de la producción de la comunicación en la cual existen metodologías, ¿no? Sería pues amplio hablar de cuál es ese proceso de producción, ¿no? Por ejemplo, la primera parte es la preproducción, ¿no? Y la preproducción es todo lo que es el diagnóstico, la investigación, los estudios de contenidos, los estudios de públicos, cuál va a ser el público objetivo, cómo se elige, cuáles son los temas, los ángulos, los personajes, etcétera, ¿no? Guiones, en fin, es dependiendo del área, hay cientos de manuales al respecto. Hay metodologías y hay técnicas en el proceso, en la parte de la preproducción. A eso se le llama la preproducción. Después viene una fase que es la realización o producción, que poniéndolo en términos más lo más práctico, ¿no? En la radio, en la televisión, es la grabación propiamente, donde tiene que ver con el tono de la voz, la entonación, o si la televisión, el lenguaje audiovisual. Y también existen manuales y cientos de manuales sobre la producción y la realización. Después viene la postproducción, la evaluación y así sucesivamente. Entonces, lógicamente, la presentación nuestra no es hablar del proceso de la producción, ¿no? Entonces, pero ahí se puede compartir algunos enlaces, algunos textos, y que los comunicadores siempre debemos utilizar, pero que a veces no se utiliza, ¿no? También es lo cierto, no se utiliza. Por razones económicas se opta por una comunicación precaria, ¿no? Una comunicación de bajo costo, ¿no? Y bueno, pues por ahorrar se hace comunicación de bajo costo, ¿no? Con bajos niveles de producción, pero es una cosa pues inevitable, es parte de las cosas económicas. Eso con respecto a la última pregunta, y con respecto al compañero y hermano que me ha malinterpretado, bueno, en realidad no he sido quizás lo suficientemente claro, ¿no? Y me ha malinterpretado, me apena haber sido malinterpretado, ¿no? Yo no me he expresado en contra, yo no he dicho que la cultura andina es inferior, no sé, algo así, ¿no? O sea, en todo caso es una mala interpretación, ¿no? El asunto es de que hay una actuación política que se tiene que hacer para posicionar, darle un valor a la cultura andina. Es cierto, se tiene que hacer esa lucha de tipo político, pero sin descuidar, sin caer en el apasionamiento de creer de que nuestra cultura es superior. Tampoco es inferior, las culturas son diferentes. Eso un antropólogo lo sabe, yo no soy antropólogo, pero un antropólogo puede dar una clase al respecto. No existen culturas superiores ni inferiores, existen culturas diferentes. Cuando uno entra a ver que algo es superior o es algo inferior, le ha entrado el bichito, eso, inferior-superior, ¿no? Cuando uno piensa de esa manera, le ha entrado el bicho de la colonialidad. O sea, establecer jerarquías y divisiones entre las personas, las culturas, etc. Una superior, una inferior. Las culturas, todas son valiosas, son diferentes y tienen sus manifestaciones de acuerdo a su contexto geográfico, social, humano, etc. Y una persona que tiene una perspectiva intercultural, lo que tiene que hacer es acoger todas esas cosas positivas que tienen las diferentes manifestaciones culturales, ¿no? Las acoge, dialoga, las goza, las disfruta, valorándolas, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que más daño nos hace es pensar en esa suerte de diferenciación entre lo mejor y lo peor, ¿no? Hay alguna cultura que es mejor, otra cosa que es peor. No, son diferentes, y si, como decía José María Arguedas, ¿no? José María Arguedas hablaba de que él vivía, bueno, la expresión exacta no tengo en la cabeza, pero más o menos es que él vivía gozosamente, celebratoriamente, sus dos mundos que él vivía en su corazón, porque él era un hombre andino y a veces un hombre occidental, y él decía que esos dos mundos los vivía gozosamente, felizmente, ¿no? Sin odio, sin rechazo, ¿no? Valorando las dos partes de su espíritu, de su corazón. Bueno, nada más.
A ver, la última creo, pero que se ha salido el amigo que preguntó, ¿no? Las alternativas que podemos proponer. Bueno, yo creo que las alternativas o qué debemos esperar. El mismo César Hildebrand dice, ¿no?, en esa conversación con Marco Aurelio, ¿no?, dice, basta con recurrir a uno de los códigos de la Constitución, ¿no? O sea, donde dice que hay que, por ejemplo, respetar los horarios, ¿no es cierto?, familiares, ¿no?, de que en esos espacios haya, pues, espacios justamente de comunicación alternativa, intercultural, como queramos llamarlo, ¿no? Y creo que algo que ha mencionado Elan ahí es fundamental, ¿no?, de que el Estado tenga, pues, políticas de comunicación, ¿no? Y eso implica que de alguna u otra manera también tengamos otro tipo de Estado, pues, porque el Estado que tenemos no creo que sea posible eso, ¿no? O sea, es muy complejo y bastante difícil. El otro día, al respecto, por ejemplo, a mí me entrevistaban en Pachamama y me preguntaban si los cambios eran personales, los cambios eran más colectivos, ¿no? Y el periodista estaba un poco más convencido de que el cambio era personal. Pero para mí creo que el cambio en realidad es más colectivo. Personal también sí, pero para mí es más colectivo, pero más un cambio es político y además estatal. ¿Sí? El cambio puede ser, por un lado, estatal, político, ¿no es cierto? Porque necesitamos un Estado distinto al Estado que tenemos, si queremos realmente, por ejemplo, combatir la violencia sistemática que estos días vemos en los medios de comunicación, ¿no es cierto? Necesitamos un Estado distinto. Estamos convencidos de eso, porque el Estado que tenemos no va a poder cambiar lo que tenemos. No es posible para mí, ¿ya? Y otro es que finalmente necesitamos también un sistema educativo, pues, distinto, ¿no? No es posible que, por ejemplo, estemos contentos de que nos hayan puesto colegios emblemáticos y finalmente los colegios rurales como quedan, ¿no? O sea, la clasificación en el nivel educativo en el país es para mí demasiado racial, discriminatorio y bien clasificatorio, ¿eh? Colegios Presidente, ¿no es cierto?, los colegios de alto rendimiento, los colegios emblemáticos que han recibido también su tratamiento especial y los colegios rurales que... O sea, por eso la gente además se viene a las ciudades y todas esas cosas, ¿no? Entonces, mientras no haya esos cambios, yo creo que no es posible realmente pensar un poco, pues, en alternativa, ¿no? Y también estos días, cuando vemos bastante este tema de la violencia, a mí que realmente es un poco preocupante, inclusive, y es preocupante en realidad, uno se pone a pensar, pues, hay ¿cómo se dice? Hay bastante un nivel de conciencia y también un nivel de indignación, ¿no? O sea, tenemos indignación. Yo creo que la sociedad peruana, a través de las redes sociales, cuando se ha visibilizado este tema de la violencia, cada vez más se visibiliza, se indigna, ¿no? Pero esa indignación no está llegando, no sé si, digamos, a cuestiones más políticas. O sea, necesitamos hacer algo más que solamente indignarnos, pues necesitamos, no sé si movilizarnos, no sé si, hacer algo más, ¿no? Y creo que ahí sí pueden jugar los medios de comunicación, en mi opinión, un rol muy fundamental. No sé si realmente esto de lo intercultural hay que seguir, creo, pensándolo más, trabajándolo más, porque finalmente es una propuesta que no tiene tampoco más de una década o un poco más, ¿no? Claro, sus orígenes están mucho más, pero de manera masiva se viene trabajando hace poco nomás, ¿no? No hace mucho tiempo. Entonces, yo creo que sí hay que apostar por espacios alternativos, por más que esos espacios muchas veces quizás no sean más masivos, ¿no? A nivel nacional hay realmente espacios buenos y creo que puede haber un espacio alternativo muy pequeño, pero ese espacio alternativo pequeño es invisibilizado por otros espacios, ¿no? O sea, que son finalmente los que presionan al parecer más. Y lo otro que quería comentar era algo que estaba comentando Anita hace un momento sobre la intervención de Vilmas, sobre la palabra colectiva, ¿no es cierto? La palabra es colectiva. Yo creo que lo he entendido a Vilma de que, por ejemplo, cuando uno hace comunicación, pues el discurso que uno puede expresar en los espacios de comunicación representa a una colectividad. Eso es bien complejo en realidad, porque muchas veces uno puede estar haciendo prensa o comunicación y finalmente quizás está representando a sus intereses, ¿no? O sea, y no necesariamente a la colectividad. Hay una tesis que hizo un amigo sobre el canto aymara y él mencionaba de cómo antes se construían las canciones, y él hizo una investigación bien interesante con ya prácticamente con abuelitos de la tercera edad y a través de la bola de nieve y todo eso, hizo un trabajo bien interesante, y él dijo cómo antes se construía, todos, era algo así como el aftat y el huacau, y no es cierto, todos llevaban su partecita y así construían las canciones, ¿no? Y uno se pregunta ahora, por ejemplo, y es colectivo, pues, lo que, digamos, el discurso o el conocimiento que se transmite a través del canto, ¿no? Es colectivo, inclusive a través de la poesía, es colectivo. Pero hoy día ustedes se dan cuenta cómo se construyen las canciones, ¿no? Es bien complejo también esa parte. Entonces, yo pienso que más o menos Vilma se refiere a eso cuando habla que la palabra es colectiva, ¿no? Eso es una de las situaciones que yo puedo hacer.
Bueno, para redondear, yo creo que el tema podría dar para mucho más, porque como todos han señalado, es un tema complejo, la comunicación alternativa. Yo, por ejemplo, a veces cuando me pongo a pensar sobre comunicación alternativa, me pongo a pensar, por ejemplo, el canal de la universidad, ¿no? Lo pongo, ¿es alternativo? Por ejemplo, ¿no? O otros espacios, otros medios que hay, pero también tenemos que pensar, si estamos en un espacio pluricultural, como decía también Vilma, y como se ha mencionado aquí, la comunicación en una cultura relacional como la andina, pues no solamente es entre las personas, va más allá de lo humano, como dijo Ellen, pero no solamente más allá de lo humano. Si la cultura andina es relacional y todos somos sujetos, ¿no? Todos tenemos todos nos comunicamos, ¿no? De alguna u otra forma. Entonces no solamente las plantas, no solamente los animales, también el cielo, las estrellas, y cómo hemos perdido, por ejemplo, esos códigos de comunicación. Y como señaló también Ellen, en algún momento en Bolivia le llaman intraculturalidad, es decir, primero tenemos que valorar o rescatar, no rescatar, yo creo que revigorizar lo nuestro, ¿no? y transparentarlo. Por ejemplo, el jovencito que salió decía cómo podemos no negar nuestro origen, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, hay el tema da para muchísimo más, y ojalá que sigamos cada uno discutiéndolo, aunque sea con nosotros mismos, en nuestras propias mentes. Sigamos la discusión en nuestras casas, con nuestras familias, con nuestros amigos. Muchísimas gracias por su participación.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Dialogando con nuestros pueblos.